ahora que se puso de moda, hay algo, vieron que hay modas, hasta en la iglesia. Ahora está de moda hablar de ser discípulos. Yo creo que a veces ni sabemos, pero va, discípulo y misionero, todo el mundo discípulo, reuniones de discípulos, 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 discípulos. ¿Cuántos de ustedes se sienten o quieren sentirse cada vez más discípulos de Jesús? Levanten la mano, Muy bien. Dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, Jesús les habló a los discípulos. ¿A quién les habló? Porque Jesús a veces hablaba al pueblo en general, pero a veces hablaba ¿a quién? ¿Y saben lo que les dijo? Porque ellos le preguntaron, Jesús, ¿por qué les hablás con parábolas a la gente? Que tienen que estar haciendo un ejercicio mental para tratar de entender lo que les dijiste. Y Jesús les dijo, a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos. Es palabra de Dios. Los discípulos son los que conocen los secretos del reino de los cielos. Por eso no puede haber un discípulo ignorante de los secretos de Dios. Es que en realidad Dios se lo quiere decir a todos, pero no se lo dice a todos. Se lo dice a aquellos que están verdaderamente interesados. Amén. Si vos estás verdaderamente interesado en esta tarde, entonces Dios va a abrir su corazón y te va a revelar sus secretos. Más allá de lo que yo diga o no diga, es Dios el que abre tu mente, tu corazón, y te confía su secreto. ¿Amén? Vamos a meternos entonces a conocer esos algunos de los secretos de Dios. Y una de las cosas que Dios nos revela a los discípulos es que Él tiene un plan. Él tiene un plan para instaurar el reino de los cielos. Por eso dice el secreto, los secretos del reino de los cielos. Y ahí, en el reino de los cielos, en ese plan, la palabra de Dios nos deja ver cuál es el lugar que Dios le dio, le quiso dar a la música. La música tiene un lugar en el plan de Dios, desde el corazón de Dios. La música no la inventaron los Beatles, la música no la inventó ni Schubert, ni Mozart, ni la inventó el rey David. La música la inventó Dios. En el corazón de Dios hay música. Cuando Dios está en su trono, que no sé cómo será, yo me imagino que es como un gran living donde nos está viendo ahora por DirecTV, directamente, está viendo la cara de cada uno de nosotros, estamos todos en su presencia, pero pase lo que pase, siempre desde el corazón de Dios brota la música. Las notas musicales, los instrumentos, a veces han sido robados por el mundo. Satanás toma esas cosas. Todos habrán escuchado hablar de la música satánica y todo eso. Hermanos, la música satánica no existe. Lo que existe son personas con el corazón torcido que puedan utilizar la música. Pero la música es divina. La música es de Dios. Y yo no creo que haya instrumentos, que a veces escucho algunas gente que sabe de liturgia, que este instrumento no es digno para la casa de Dios. Lo que no es digno a veces para la casa de Dios serán nuestros corazones, pero no los instrumentos. Porque no creo ni que la batería ni que la guitarra eléctrica pequen. Los que pecamos somos nosotros. No son los instrumentos los que son santos. Es la presencia de Dios la que santifica a aquellos que cantan. Amén. Y hay profecías en la palabra de Dios que nos hablan sobre la música. El profeta Amós profetiza en el capítulo 9, los versículos 11 y 12. Dice así: viene el día en que levantaré la caída tienda de David, taparé sus brechas, levantaré sus ruinas y la reconstruiré tal como fue en los tiempos pasados. Es palabra de Dios. El profeta Amós dice que Dios tiene un plan para restaurar el tabernáculo, la tienda, el lugar, el templo de David. Vamos entonces a ver qué quiere decir eso. Amén. Dice también el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, Dios habla a las iglesias y habla a la iglesia de Filadelfia. Y dice: escribe también al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre, nadie puede cerrar, y cuando cierra, nadie puede abrir. Es palabra de Dios. El Señor dice que le da a la iglesia una llave, que es la llave de David, que cuando esa llave abre, nadie la puede cerrar, y que cuando esa llave cierra, ya nadie puede abrir. Entonces, dos elementos: la palabra de Dios que dice que va a reconstruir la tienda de David, y la palabra de Dios que nos dice que Dios le entrega a la iglesia la llave de la tienda de David, de la casa de David. Si uno escudriña un poquito la palabra de Dios, puede tomar idea. A veces se habla mucho, los músicos hablan mucho de David, porque David era músico, porque la mayoría de los salmos fueron hechos por él y por los amigos de él. Pero metámonos un poco como una película. Sería bueno tener una filmación y poder ver algo de eso histórico, pero ya que no tenemos, vamos a usar la imaginación. Dice la palabra de Dios en el libro de las Crónicas, en el capítulo 23, que cuando David ya era anciano, de edad muy avanzada, nombró a su hijo Salomón como rey de Israel. Reunió a los jefes, a los sacerdotes y a los levitas. Contaron entonces a los levitas de 30 años de edad para arriba. Al hacer la cuenta resultó que su número era de 38.000 varones. De estos se destinaron 24.000 para dirigir la obra del templo, 6.000 para ser oficiales y jueces, 4.000 para ser porteros y otros 4.000 para encargarse de alabar al Señor con los instrumentos musicales que David había mandado hacer. Es palabra de Dios. Oh, si yo pudiera tener el ministerio de música del templo de David. 4.000 ministros que tocaban, vamos a ver después, que no es que fueron ahí y dijeron, bueno, vos. No. Se prepararon, trabajaron. Imagínense lo que sería cuando había una fiesta, cuando era el día del Yom Kippur, el día del perdón, la fiesta de las enramadas. 4.000 personas tocando las arpas, las cítaras, los timbales, los címbalos, las trompetas. No había amplificación, pero ¿cómo debía de sonar eso? Amén. Dice que tenía organizados, todo esto está en el libro primero de las Crónicas, lo van a leer, la organización que tenía David de la música. Tenía tres directores de alabanza, tres personas que dirigían, que eran los coordinadores de toda la música en el templo: Asaf, Emán y Yedutún. Eran tres servidores de la casa de Dios. Asaf tenía 4 hijos, Emán tenía 14 hijos, no había televisión en aquel entonces, y Yedutún tenía 6. ¿Cuántos son en total? 6 más 4 más 14, a ver si hay un contador en la sala. 24. Tenían 24 ministerios de música en el templo, que dice la palabra de Dios que echaron suertes y servían en 24 turnos. O sea, las 24 horas del día, la tienda de David estaba adorando y alabando a Dios. Cada hora venía un ministerio, a uno le tocaría a las 3 de la mañana, otro a las 4, iría, cuando ya estaban cansados, no tenían reloj, pero más o menos calcularían, iban a despertar a los otros, les toca a ustedes, y las 24 horas en la casa, en la tienda de David, había adoración. Esa es la tienda que Dios quiere restaurar. Amén. ¿Cómo nos duele el corazón a los que amamos la adoración y la música cuando vamos a una Eucaristía y no hay quien anime la adoración al Señor, la música? O cuando a veces está tan empobrecida la cosa que quedó capaz un hermano pobre con una guitarra que hasta está ya tan desafinada porque las cuerdas están tan usadas que ya no suenan y ni siquiera está enchufado, y el Señor dice: yo voy a levantar la tienda de David. Para eso el Señor está llamando, nos está llamando, nos llama para ser parte de una generación que se levanta y que dice: no puede ser que la tienda de David esté en ruinas. No puede ser que la música, la adoración en la casa de Dios esté peligrando a veces hasta límites insospechados. Por eso hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser parte de la profecía de Amós. Nos llama y nos dice: te doy la llave de David. Dice también la palabra de Dios que estos hombres se dedicaban exclusivamente, estos 4.000, a estudiar música y a servir en el templo con la música. Y dice la palabra de Dios que también eran pagos, le pagaban como a los sacerdotes. Es como si hoy a los músicos, así como a los sacerdotes, la iglesia les da su mantenimiento. En el templo de David no solo los sacerdotes y los porteros, que serían los que limpian, los que cobraban su sueldo. Hoy nosotros servimos y nadie nos da nada, pero el Señor nos da. Amén. Es más, hasta ponemos siempre nosotros. Una vez mi párroco se quejó y dice: porque la ofrenda nunca pasa por donde están los músicos. Yo le dije: no tengo ningún problema en poner para la ofrenda, padre, pero también sería bueno que algún día nos compren una guitarra, un encordado, un cable. Quizás en algunos lugares los apoyan, en otros no, porque parece que no es importante. En la tienda de David se usaban también los recursos. Y dice que debían tener entre 30 y 50 años, es decir, que era gente madura, y debían prepararse por lo menos durante 5 años antes de empezar a servir. Así que ninguno esté apurado. ¡Ay, ya quiero servir ya! Está bien, pero espera, que Dios tiene que afinar tu corazón, que tiene que afinar tu alma, que tenés que... He visto hermanos que estaban muy apurados por servir, y eso es bueno, pero también hay que dar tiempo a prepararse. ¿Amén? Dice el Salmo 118, en el versículo 19: abran las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que son fieles. es palabra de Dios. Esa llave que el Señor dice en el libro del Apocalipsis, que nos da a la iglesia, es la llave que abre la presencia del templo. El Antiguo Testamento representa para nosotros el entrar no a un lugar de culto, no a un lugar donde tengamos de piedra, de madera, que en esa época sí. Jesús dijo que el nuevo culto que se iba a dar no iba a ser ni en Jerusalén ni en Samaria, sino que los que le adoraban, le iban a adorar el Espíritu y en verdad. Esa llave es la llave que abre, como estábamos cantando recién, Señor, llévame a tu corazón, a entrar en la presencia, en el corazón de Dios. Amén. ¿Por qué la música es la llave? La música es la llave que abre la puerta de entrada a la gloria, a la presencia de Dios. Dice en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 5, nos cuentan qué sucedió cuando Salomón dedicó el templo a Dios. En muchos años estuvieron preparando, hicieron un templo, y dice en el versículo 13, capítulo 5, todos unidos se pusieron a tocar las trompetas, a cantar a una voz para alabar y a dar gracias al Señor, haciendo sonar trompetas, platillos y otros instrumentos musicales mientras cantaban. Alaben al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. En aquel momento, el templo del Señor se llenó de una nube, y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto, porque la gloria del Señor había llenado el templo. Es palabra de Dios. Yo no sé qué interpretarán los exégetas de la palabra, yo no lo soy, pero dice que no podían hacer lo que tenían que hacer, no podían servir, no podían hacer el culto, porque la presencia de Dios que vino a través de la adoración fue tan fuerte que ahí no lo dice, pero yo me imagino que entraron en descanso en el Espíritu. La gracia, la fuerza de Dios era tan fuerte. Recuerdo un retiro que hice hace unos años atrás con el padre Agustín Sánchez, no sé si alguien lo conoce, de Chile. Y este buen hombre de Dios se le ocurrió hacer un retiro de 5 días y dijo, no voy a predicar. Vamos a los 5 días a orar. Pero el único que estaba ahí tocando era yo. No saben cómo quedaron mis dedos, cómo quedaron mis manos. Pero empezamos a adorar a Dios, hora tras hora, hora tras hora. Y yo tengo una costumbre que a veces sé que está mal, que es cerrar mis ojos cuando canto, pero es como que a veces lo necesito hacer. Y estábamos adorando, adorando, alabando a Dios. Y en eso yo no escuchaba, digo, ¿qué pasa que ya nadie canta? Abro los ojos y estaban todos los hermanos, todos en descanso del Espíritu. Todos postrados en el piso por la presencia de Dios. Y estaba el padre, el único que quedaba, había varios sacerdotes, pero el único que quedaba en pie era él, y me dice, seguí. Y seguimos, y él vino atrás mío y tuve que dejar de tocar porque era tanta la gloria, la presencia, que también quedamos todos postrados, no pudimos seguir tocando. La música no es como a veces sucede, como me ha sucedido algunos años en la renovación, que me decían, toca para que los hermanos se callen. Y a mí se me ponían los pelos de punta. Hermano, yo no toco para que los hermanos se callen. Si hay alguien que tiene un ministerio por el orden, que lo ponga, que les dé un garrotazo, que haga algo, que toque la trompeta. Pero no estamos ni para hacer callar a la gente, ni para... Bueno, tenemos un ratito libre, cantate algo que no tenemos nada para hacer. Eso es una muy mala costumbre. Cuando vamos a cantar, a adorar al Señor, no es algo de relleno, no es algo que hacemos porque no hay otra cosa para hacer. Mientras viene lo importante, mientras viene una enseñanza, la prédica o el taller, cantamos, no. Por favor, cuando cantamos, que siempre esté en nuestro corazón este deseo de que la gloria de Dios venga de tal manera, que la presencia de Dios venga de tal modo, que haga que nuestros corazones... Por eso, en algunos ambientes tenían miedo de la renovación carismática, porque es un desorden. Porque cuando viene el Espíritu Santo, se para la procesión, se paran los planes, se termina todo, ahí podemos terminar una misa de 3 horas, todos en descanso en el Espíritu, porque la presencia de Dios así lo quiso. Amén. Dios quiere restaurar la música en la iglesia. La música no es un accesorio, no es algo más que hacemos. Es la esencia del cielo, del corazón de Dios. Fíjense que la palabra de Dios dice que San Pablo, que cuando vayamos a la presencia de Dios, no va a haber más profecía, no va a haber más hermanos peleándose para ver quién dice la profecía mejor o primero, no va a haber quien predique, no va a haber más milagros, pero dice la palabra de Dios que vamos a estar cantando y adorando a Dios. Quizás cantemos una canción parecida que diga, alaben al Señor porque es bueno, porque grande es su amor. A ver todos, alaben al Señor porque es bueno, porque es grande su amor. Agréguenle si quieren alguna letra. Alaben al Señor porque es bueno, porque es grande su amor. Canta el hermano. Alaben al Señor porque es bueno, porque es grande su amor. Alaben al Señor porque es bueno, porque es grande su amor. Dios es bueno, Dios es bueno contigo. Alaben al Señor, levanta tus manos, porque es bueno, Dios es bueno, porque es grande su amor. Deja que salga de tu corazón. Alaben al Señor, porque es bueno, porque es grande su amor. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios va a ser bueno contigo, hermano. Dios es bueno en tu vida, Dios es bueno, y es grande su amor. Sí, Señor, eres bueno.
grande es tu amor. Dios es bueno, Dios es bueno, y es grande su amor. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, y es grande su amor. Dios es bueno, y es grande su amor. Dios es bueno, y es grande su amor. El que adora tiene que estar convencido de que Dios es bueno, y de que quiere buenas cosas para él. Hermano, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. Oh, sí, Señor, se están rompiendo las cadenas, Señor. Y aquellos que tenían escondidos en el corazón, el Señor se está rompiendo las cadenas, está rompiendo las ataduras, está quebrando las coyundas para que puedas adorar. Los que no podían adorar, los que no podían largar su corazón, están largando ahora en esta tarde. Dios está rompiendo algo en su corazón, porque Dios es bueno. Dios es bueno, grande es tu amor. Corazones, oh sí, hermano, deja que las lágrimas corran, deja que se rompa la dureza de tu corazón, que en esta tarde el amor de Dios te está inundando. Ramachara la mano a la jaita, recibe, 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 Ramachara. Dios es bueno. Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para mí, Dios quiere lo mejor para mí. Para adorar tengo que estar convencido de que Dios es bueno, de que es mi Padre, y de que Él quiere lo mejor para mí. Él quiere lo mejor.